lo estamos analizando desde el punto de vista institucional. Para nosotros es muy importante que al gobierno de emergencia le vaya muy bien y desde todos los ámbitos nosotros vamos a buscar apoyarlo.
Mientras tanto, José Antonio Kast continúa afinando las definiciones de su gabinete junto a un reducido equipo de colaboradores. En las últimas horas, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza para el Ministerio de Defensa, donde sonaba Johannes Kaiser, es el de Guillermo Turner, periodista, exdirector de diarios y quien en 2009 participó en el curso de aspirantes oficiales de reserva del ejército. En paralelo se mantienen en carrera otros nombres, ya lo hemos dicho, como el del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien asumiría en la Secretaría General de la Presidencia. Al respecto, la secretaria de Renovación Nacional, senadora electa Andrea Valladares, aseguró que el parlamentario cuenta con la expertise necesaria para asumir ese cargo.
Para nosotros es un honor que José García Ruminot, un parlamentario y miembro de Renovación Nacional histórico, pueda ser parte del gabinete del presidente Kast. Hemos recibido el llamado que hizo el presidente a constituir un gobierno de unidad y de emergencia.
Pero otro aspecto que ha ido tomando relevancia en medio de la conformación del gabinete es la poca presencia femenina, más allá de la figura de Mara Cedini en la vocería y de María Jesús Wolf en desarrollo social. Aún no hay alguna otra definición concreta, sin embargo, en las últimas horas se alzó a la atleta Natalia Ducó para asumir el Ministerio del Deporte. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, sostuvo que el proceso de conformación del equipo ministerial continúa y que a su parecer los nombres que se han filtrado a la prensa resultan idóneos para ocupar cargos ministeriales.
Lo primero que quiero decir es que es el presidente de la República el que designa a su ministro y el que comunica a su ministro. Y todos los nombres que han surgido por la prensa, a mi juicio, tienen méritos, tienen experiencia.
Definiciones que se dan mientras La Moneda mantiene una ofensiva contra José Antonio Kast, luego de que el presidente electo lanzara duras críticas a la administración de Gabriel Boric durante el foro empresarial de Icare. Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, acusaron además que la oposición habría frenado el diálogo en proyectos claves como el de financiamiento para la educación superior, la sala cuna universal, tras las intervenciones precisamente del presidente electo. Hubo un cambio de actitud, luego de eso no han habido contestaciones de teléfono, afirmó Camila Vallejo en Estado Nacional de TVN, señalando que el quiebre del diálogo provino de una instrucción desde arriba. A ese planteamiento se sumó el ministro Álvaro Elizalde, recordando la negativa que ha tenido Republicanos a proyectos previos como la reforma de pensiones.
Todos esos proyectos lamentablemente no contaron con el apoyo del partido del presidente electo. Pero no contento con eso, ha señalado que se opone a cualquier acuerdo para resolver el drama del CAE y también para resolver el tema de la sala cuna.
Sí, una tensión que podría ir escalando hoy nuevamente el presidente Gabriel Boric, José Antonio Kast, van a verse las caras en la inauguración del Congreso Futuro, donde de hecho ambos tendrán intervenciones, Katy Nivaldo.
Conversamos con Katy aquí, si le conviene acaso no tener a Kaiser, ya, claramente no, y sobre el futuro rol que puede jugar efectivamente Johannes Kaiser en el escenario político, ¿no? Va a ser una voz crítica para él quiere perfilar su figura, lo va a hacer desde un discurso más bien de oposición, de colaboración, ¿en qué punto va a querer diferenciarse? José Antonio Kast es una persona muy conservadora, ¿no es cierto? ¿Kaiser le va a disputar el terreno en el ámbito de lo conservador? Hay un voto ahí disponible, dicen, de, no sé, del mundo evangélico. Yo insisto, a mí me parece muy contradictorio esto de ser libertario, al mismo tiempo ser muy conservador, pero bueno, eso ya son definiciones de cada partido, ¿no? Pero oye, y a ver, ¿puedo el minuto de confianza con eso?
Sí,
no. Mira. Guillermo Turner figura como posible
Ministro de Defensa.
Y se le menciona, algunos lo mencionarán como algo positivo, como que validaría que fuese ministro de Defensa. No es nada personal con él, ¿eh? Pero bueno. porque él fue participó de estos cursos de aspirantes oficiales de reserva. Yo quiero decir que esa cuestión es un fraude, es una tontera, es patético. Ustedes saben lo que son más de 200 ya a esta altura. Es un curso de aspirantes oficiales de reserva que hace el ejército. Yo no sé si algo también la Armada lo estaba haciendo, ¿no? No, el ejército. Donde invitan a personalidades a unos cursos donde lo hacen trotar un poco, le enseñarán a disparar, pero eso es básicamente por parte del ejército, relaciones públicas. Puras personas, digamos, ahí hay empresarios, básicamente del mundo empresarial, el mundo del periodismo. Entonces se los invita. Sí,
periodismo empresarial.
Claro, se los invita. Yo no sé si se tendrán que pagar el uniforme, me imagino. Entonces, y después desfilan. El primero que partió fue Andrónico Luksic. Partamos por ahí. Gente que usted comprenderá que en una guerra no van a servir para nada. Para nada, ¿no es cierto?
Pues es carne de cañón, puede ser.
No, jamás van a ir a una guerra. Están con sobrepeso, además, la mayoría de ellos. No, pero lo que yo digo, esta es una labor que hizo el ejército de relaciones públicas para vincularse con el mundo del poder. Un ejército que se prepara para la guerra no hace esas cosas, creo yo. Porque esto es cócteles de por medio, o sea, relaciones sociales. Y esto viene de una tradición relativamente reciente, de décadas, digamos, del ejército, desde la dictadura, de imbrincarse, digamos, con el mundo del poder empresarial. Yo creo que deberían terminar con estos cursos, el ejército. Porque es medio patético. O sea, se podría hacer una buena película de humor con esta gente, digamos. Si el ejército quiere hacer relaciones públicas, que la haga de verdad. Pero con estas personas de los poderosos, poniéndose el uniforme, haciendo unas, entre comillas, campañas, donde me imagino que lo pasan muy bien, no está nada de mal pasarlo bien, digamos. Pero no al alero de una institución y vistiéndose con el uniforme de esa institución. ¿Por qué? Porque desprestigia la institución. Es una opinión bien personal.
Sí, obvio.
Que repetió hace mucho, mucho tiempo respecto a estos cursos que a mí me parecen realmente denigrantes. No hay ninguna persona humilde. O sea, si el ejército cree que los oficiales de reserva tienen que ser todos ABC1, habla de una... de un arribismo del ejército que se contradice con su tradición. En la guerra del Pacífico, me imagino que el ejército sabe historia, la guerra del Pacífico la ganaron civiles de uniforme. ¿Por qué? Porque el ejército era muy, muy pequeño. Y esos civiles de uniforme fueron de todas las clases sociales, juntos. Eso fue lo notable. Pelearon y murieron juntos, de todas las clases sociales. Gente de la más alta alcurnia de la familia chilena que murieron ahí, y la gente más humilde pelearon juntos. Entonces, si el ejército de Chile quiere preservar algo de la tradición real, la de verdad, no de las charreteras, digamos, que se pegan unas sobre otras, a lo menos debería, en estos cursos oficiales, bueno, ser transversal. Invitar también a gente humilde, ¿no? O esto es puro arribismo. Yo creo que es puro arribismo.
No, hacer un curso de verdad también, po.
Esto si lo digo porque...
lo que queda es la duda.
Sí, cierro el paréntesis, fue largo, discúlpenme. Cierro el paréntesis porque no creo que sea mérito para ser ministro de Defensa haber pasado por el Securso. O sea, Guillermo Terner puede que tenga muchos méritos para ser ministro de Defensa, pero esto no es mérito. Por favor, déjenlo de lado, porque creo que no es mérito, sino todo lo contrario.
Bueno, se mencionaba ese punto, obviamente, quizás para dar algún pábulo de su experiencia en materia de defensa, ¿no? Porque también se lo mencionaba como que había trabajado en relaciones públicas en Arauco, y que por lo tanto también había trabajado directamente con las Fuerzas Armadas en la llamada Zona Roja. En la macrozona sur, que también era uno de sus méritos. Ahora, yo quiero volver, Bárbara, al tema de Johannes Kaiser, particularmente por dónde pasa la desconexión. Si pasa porque Finalmente Kaiser dice que no lo llamaron, que Kast no lo llamó y que finalmente no va a formar parte de ese gobierno, por lo menos en esta primera etapa, por esa razón. Pero eso pasa porque hay una desafiliación entre ellos dos, porque no se llevan bien, o porque también hay que ser objetivo de decir que Johannes Kaiser tampoco tiene un currículum adecuado, ya que hablábamos de eso, un currículum adecuado para hacerse cargo de defensa y o de seguridad pública, que eran los ministerios que entendemos que él había mencionado como los que pudiese ocupar. ¿Por dónde queda más claro ese punto? ¿O es 100% político?
Sí, pasaría a primera vista por una decisión política, y así lo comentaban ayer dirigentes del sector. Esto es, lo hablábamos durante la semana pasada también, un acuerdo casi tácito dentro de la oficina del presidente electo y también de él. Propio Partido Nacional Libertario, de que no era posible un escenario donde un ex candidato presidencial que tiene aún aspiraciones políticas, proyecciones, pueda asumir carteras que tienen mucho, funcionan como fusibles en algunos sí. casos, directamente considerando el contexto del país también en materia de seguridad, y también un líder que es el presidente del Partido Nacional Libertario, que es un partido que está en su génesis, podemos decir, que quiere también ganar raigambre a nivel territorial, conformarse de cara a los que van a ser los próximos desafíos en materia de elecciones, de comicios municipales, digamos, concejalías, y ese es parte de las razones de por qué el Partido Nacional Libertario también ha analizado con tanto cuidado el si incorporarse o no al gobierno de José Antonio Kast. El propio presidente electo esperaba que se cerrara esta definición durante la semana pasada, eso no ha sido así. Durante esta semana entonces se mantendrían las conversaciones más claves para determinar o no entonces esa integración del partido, ya sea a nivel de ministerios. En el propio Ministerio de Defensa se perfilaba también al general en retiro Luis Cuellar como propuesta desde el Partido Nacional Libertario, que sí tendría un perfil más de Fuerzas Armadas, como espera el Partido Nacional Libertario para esa cartera en particular. Pero yo me atrevería a decir que el Partido Nacional Libertario sí se integraría al gobierno de José Antonio Kast, pero bajo ciertas condiciones. Lo hemos hablado con estas líneas rojas que han presentado a la oficina del presidente electo. Pero no solo como a nivel de partido, sino es algo que corre también para el resto de los partidos de Chile. Vamos, por ejemplo, el unir fuerzas con otras colectividades que quizás, con quienes quizás mantienen claras diferencias en materia de proyectos políticos, de identidad, y la única forma de unir a todos estos partidos sea precisamente el acordar puntos de consenso, ejes de trabajo, pero sin perder la identidad de cada partido. Es decir, van a acordar ciertos proyectos, por ejemplo, en materia legislativa, que van a respaldar en conjunto, pero otras materias serían de libertad de acción para cada parlamentario, para cada partido político.
Gracias, Bárbara.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 13 minutos.
Bueno, hoy siguiendo en política, desde el Partido Comunista se alinearon con los dichos de Janet Jara, respaldando el llamado a una autocrítica interna y validando la necesidad de abrir una reflexión más profunda que incluye la revisión de sus posturas en materia de relaciones tanto internacionales como nacionales. Nos cuenta más Aline Desarmó.
Los dichos de Janet Jara durante la fiesta de los abrazos, espacio de encuentro y reflexión del Partido Comunista, abrieron un debate interno tras el proceso electoral. La exabanderada planteó la necesidad de una autocrítica en la colectividad, especialmente en materia de relaciones internacionales y promoción de los derechos humanos, un planteamiento que fue bien recibido y que instaló una discusión de fondo. Desde el partido señalaron que ese debate será abordado en los espacios internos. En esa línea, el presidente del partido, Lautaro Carmona, afirmó que la autocrítica se procesará de manera democrática, resguardando la identidad histórica del partido y su vínculo con el mundo de los trabajadores. A su vez, la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa, sostuvo que las palabras de Jara empujan una reflexión necesaria tras el proceso electoral, señalando que el escenario internacional obliga a revisar posturas desde una mirada regional.
y vamos a desde esa perspectiva hacer todos los debates y vas a estar democráticamente.
Creo que es algo en lo que estamos comprometidos, es una tarea que vamos a acompañar.
Un debate que se da mientras el Partido Comunista comienza a delinear su hoja de ruta en la oposición y define el tono que asumirá frente al próximo gobierno.
8 de la mañana, 15 minutos.
Y durante la noche de este domingo, a través de una carta a los partidarios de la Democracia Cristiana, el presidente del partido, Francisco Guanchumilla, anunció su renuncia a su cargo. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria.
En una extensa carta, el senador hizo un repaso del desempeño del partido mientras estuvo como presidente, cargo que asumió en julio del 2025, luego de que Alberto Undurraga dejara la presidencia a raíz de la decisión de la DC de apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara.
Agregó que afrontamos y cumplimos las exigencias de la coyuntura consistente básicamente en proclamar una candidatura presidencial común, un programa compartido y un acuerdo parlamentario. Atendidas las circunstancias, logramos un exitoso resultado parlamentario al elegir 8 diputados y 2 senadores. Con ello cumplimos las exigencias legales de subsistencia y nos alejamos del fantasma de una hipotética disolución como partido político.
Añadió que habrá que redefinir nuestra política de relaciones con la centroizquierda y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha que asume en marzo.
Creo que es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional de la conducción partidaria. Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes hasta establecer una sólida disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes, indicó.
Además, argumentó que el nuevo rumbo que debe tomar el partido tiene que tener en cuenta nuestra visión del Estado, de la economía y de la sociedad en el nuevo escenario mundial que estamos viviendo y que ponen en peligro la convivencia y la democracia entre las naciones.
En esa misma línea afirmó que tenemos que resolver la manera y forma en que nos vamos a relacionar con el progresismo mediante un diálogo respetuoso y sin hegemonismos unilaterales y al mismo tiempo la forma en que como oposición enfrentaremos al nuevo gobierno que tendremos a partir de marzo.
A continuación compartió una reflexión sobre el estado de la democracia cristiana en el actual escenario nacional. Dijo, en el curso de estos meses me he percatado que somos presos de una inercia anclada en el pasado, en un conjunto y subconjuntos de grupos y lotes que forman un verdadero archipiélago, sin propósitos o comunes, en una lucha interna en que no prima la fraternidad de un proyecto común.
Por ello, siento que debo dar un paso al costado para que se inicie un nuevo proceso donde nos sinceraremos, donde hagamos una profunda autocrítica y donde ataquemos los males que nos aquejan. Por eso estoy tomando esta decisión, explicó.
Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los 8 diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente las grandes decisiones en el Parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado. Por ello, y en estas condiciones, vengo a presentar mi renuncia a mi calidad de presidente subrogante y de vicepresidente titular de la directiva nacional de nuestro partido, finalizó esta carta.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó asumir como ministro en el gobierno de José Antonio Kast.
No, yo ya no estoy disponible para ser ministro. A ver, en primer lugar, no se me contactó en ese sentido y creo que las especulaciones le están haciendo daño a la conformación del gabinete.
Con distintas visiones, el Partido Comunista respaldó los dichos de Janet Jara y validó la necesidad de una autocrítica más amplia luego del proceso electoral en el que fueron derrotados.
sus reflexiones, su llamado a hacer una autocrítica profunda a todo el mundo del progresismo que le apoyamos. Creo que es algo en lo que estamos comprometidos.
El senador Francisco Buenchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana.
Intensas negociaciones activará el Ejecutivo para que la reforma del sistema político no se estanque en la Cámara por la resistencia de los llamados partidos chicos.
Le vamos a dar la tramitación que corresponde, pero no somos un buzón del ministro Elizalde.
Tiene que ver con una ley de amarre, otra más diría yo, para que no se puedan constituir partidos políticos nuevos.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Va a ser efectivamente complejas. Hay muchos artículos que no van a contar con la unanimidad ni con los votos necesarios.
Y sin duda que va a alcanzar a exponer el Consejo Fiscal Autónomo si es que va.
La Cámara Nacional de Comercio expresó su preocupación por los hechos delictuales que han afectado a turistas.
Llamamos a mirar lo que otros países de la región han desarrollado.
Y si esto no se toman las medidas drásticas sobre la seguridad, esto realmente va a repercutir en el desempleo, en el turismo y en la disminución del PIB.
Especialistas concordaron que la caída de la pobreza evidenciada en los resultados de la CACEN 2024 impactarían en el mercado laboral por los crecientes subsidios estatales.
Entonces, sin eso la pobreza sería mayor. Ahora está reflejando una realidad, que el Estado está entregando muchos recursos.
Es el empleo, el único que genera la autonomía y la dignidad de las familias.
Es cerca de 2.000 familias deberán salir de la mega toma del Cerro Centinela de San Antonio por el proceso de desalojo que se inicia hoy.
Esperamos que los vecinos que están en zonas que van a ser desalojadas, bueno, salgan de sus lugares y en caso contrario se va a operar con la fila de fuerza pública como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo.
Hoy día proseguirá la formalización contra las personas involucradas en las millonarias estafas cibernéticas. Una de las víctimas fue la actriz Amparo Noguera.
Debemos entender que solamente debe estar esa medida contemplada para delitos de carácter más graves que finalmente delitos que en este caso son de carácter patrimonial.
Se reactivó la llamada trama bielorrusa. Mañana la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a los suspendidos conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán y al dueño de la casa de cambios por donde pasó el dinero de las supuestas coimas.
Van a ser formalizados tres imputados por distintos delitos y se van a discutir las medidas cautelares, plazo de investigación y esperemos que todo transcurra con normalidad.
Cerca de 1.000 personas asistieron al espectáculo Tridichon, La vida no es más que un sueño, en Pudahuel como parte de la cartelera del Teatro Mil.
En el ámbito internacional, al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica, según difundió una ONG que funciona en Estados Unidos.
Donald Trump afirmó que autoridades de Irán lo llamaron y quieren negociar, pero advirtió que quizás Estados Unidos actúe antes.
Pese a las vigilias familiares y a los reclamos de las ONG, el nuevo régimen de Venezuela liberó hasta ahora solo a 17 presos políticos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 24 minutos.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Murió la mujer que sufrió la perforación de una arteria en un procedimiento que se realizó en el Hospital Base de Valdivia, lo que fue denunciado por su familia acusando una grave negligencia médica. Este domingo se confirmó el fallecimiento de Pilar Elizabeth Jara Aravena, una mujer proveniente de Lanco que durante diciembre llegó al centro asistencial para realizarse una endoscopía. Pese a que el examen no requería mayor complejidad y que se trata de un procedimiento que se realiza habitualmente en distintos recintos de salud, la familia de Pilar Jara denunció que en medio del procedimiento sufrió la perforación de una arteria, lo que provocó una septicemia que la mantuvo internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia. El caso fue expuesto por su hijo a la radio, presentando un reclamo también en la oficina de precisamente información, reclamos y sugerencias, la OIRSE, pero el caso fue cobrando mayor notoriedad y la salud de Pilar Jara se fue agravando. Finalmente falleció este domingo, de acuerdo a lo confirmado por su familia, cuyo cuerpo será trasladado hasta la comuna de Lanco para el velatorio y funeral que ya se está realizando. Todo esto a raíz de un grave caso de negligencia médica denunciado en el interior del Hospital Base de la ciudad de Valdivia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Cuatro sujetos ingresaron a una vivienda en Paillaco y amenazaron a los residentes con armas blancas, robando un vehículo y otras especies avaluadas en cerca de 25 millones de pesos. De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió durante la tarde del domingo, cuando el grupo de desconocidos entró por la ventana de una casa ubicada en el centro de la comuna. El suboficial mayor de la subcomisaría de Paillaco, Juan López, detalló que los sujetos ingresaron al inmueble y amenazaron a los dos residentes que estaban en el interior, utilizando armas blancas y robando distintas especies. Luego se subieron al vehículo de las víctimas para darse a la fuga.
Se presentó en la unidad policial un ciudadano quien minutos antes, mientras se encontraba en el domicilio al cual ingresaron cuatro sujetos, al parecer por una ventana del inmueble, al interior de la casa habitación, donde fueron intimidados con armas blancas, sacan especies de valor desde el inmueble y en el vehículo de la víctima, que estaba estacionado en la vía pública, cargaron las especies, subieron los cuatro individuos y se dieron a la fuga.
López precisó que los desconocidos robaron especies avaluadas en cerca de 25 millones de pesos, incluyendo el automóvil en el que escaparon los delincuentes, junto a otros elementos que estaban siendo periciados por el personal policial. El oficial de Carabineros afirmó que las víctimas no resultaron con lesiones, confirmando el inicio de las primeras pericias, como el análisis de las cámaras de seguridad que estaban en el domicilio, junto al encargo del vehículo robado. Antecedentes que serán remitidos a la Fiscalía Regional de Los Ríos para desarrollar las diligencias en un caso que hasta el momento no tiene detenidos. La Corte Suprema ordenó indemnizar con 40 millones de pesos a los hijos de una motociclista que murió atropellada luego de ser impactada por un vehículo en la ruta entre Valdivia y Paillaco. Nicolás Silva nos cuenta más.
El caso se remonta al 31 de enero del 2023, cuando la víctima estaba detenida junto a su motocicleta en el sector Casablanca. En ese lugar fue atropellada por un vehículo que se movilizaba a exceso de velocidad, cuyo conductor no habría estado atento a las condiciones del tránsito. Debido al fuerte impacto, la mujer murió minutos después. La familia de la víctima demandó al hombre que protagonizó el accidente y a la propietaria del automóvil, acción legal que fue acogida por el primer juzgado civil de Valdivia, condenando a ambos a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a los hijos de la motociclista por concepto de daño moral. Fallo que buscó ser revertido por los denunciados en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sin embargo, el tribunal ratificó el dictamen de primera instancia, pero los intentos para anular la resolución continuaron en la Corte Suprema con un recurso de casación. En esta última acción legal, argumentaron que el accidente ocurrió por la supuesta invasión de la motociclista en la berma del camino, principalmente en la zona de aceleración del vehículo, y el conductor habría intentado maniobrar para evitar el impacto. Además, plantearon que la víctima conducía sin licencia ni permiso de circulación o la revisión técnica, mencionando que estaba infringiendo las leyes del tránsito y señalando que habría contribuido causalmente a su propio atropello. No obstante, los argumentos fueron desestimados por la Corte Suprema, que en forma unánime ratificó el fallo de primera instancia y ordenó el pago de 40 millones de pesos a los hijos de la víctima. De acuerdo a la información recabada por la radio, el conductor fue formalizado por cuasi delito de homicidio en un caso que continúa siendo investigado por el Ministerio Público.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Funcionarios denunciaron falencias estructurales en el edificio de las Seremis de la Mujer y Energía que fue destruido por un incendio en Valdivia, afirmando que la estructura no cumplía con las exigencias de seguridad. La emergencia ocurrió en la madrugada del viernes, movilizando a cerca de 100 voluntarios de bomberos para controlar el avance del fuego que provocó la pérdida total del inmueble que albergaba a ambas carteras en la región, generando daños en el segundo piso de la Fundación Prodemo en un inmueble que estaba a un costado. El incendio reveló un problema que los trabajadores de ambas Seremis aseguran vienen denunciando hace años y que tiene relación con las condiciones estructurales del edificio que terminó completamente destruido. La presidenta regional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Energía, Tamara Inostroza, indicó que el principal problema es la sobrecarga eléctrica que se producía en el inmueble al ser un espacio utilizado por cerca de 15 personas. La profesional señaló que desde la cartera han obstaculizado retrasado la solución al problema por los trámites para gestionar la disposición de recursos, lamentando que tenga que ocurrir un incendio para buscar condiciones dignas para trabajar.
Y aún así, desde el Ministerio de Energía nos han puesto ciertas trabas, porque yo también entiendo que hay procedimientos legales con la DIPRES, hay aprobaciones de recursos, pero ha sido una pelea bastante larga y que lamentablemente tuvo que pasar esto para que hoy día nosotros podamos buscar un lugar digno y con las condiciones necesarias para trabajar.
La dirigente solicitó al Ministerio de Energía buscar un nuevo inmueble para trasladarse, haciendo énfasis en que hasta el momento no han recibido respuestas a la petición. Mientras que la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer, Paulina Cid, recalcó que la estructura nunca cumplió con las exigencias de seguridad, mencionando que hay una bodega cuyo contenido que está al interior desconocen.
Departamento, por lo menos de parte lo que es la Seremi, ¿verdad?, de los Ríos del Ministerio de la Mujer, está arrendado desde el 2016 y nunca cumplió con las exigencias que debiese cumplir una dependencia que tiene que tener ciertas características de seguridad en torno a que, por ejemplo, las bodegas no pueden estar, ¿verdad?, tan cerca de donde están funcionando las funcionarias, menos sin saber lo que tienen.
El incendio está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el Labocar, pericias que buscan determinar la causa que originó el fuego que destruyó el inmueble. Mientras tanto, los funcionarios están con teletrabajo a la espera de definirse un nuevo lugar para ser trasladados, confirmando reuniones para este lunes con los ministerios para resolver un problema que quedó al descubierto tras el siniestro que destruyó el inmueble en la ciudad de Valdivia. La emergencia ya pasó, el incendio ya ocurrió, y esta situación revela este problema que se registra en Valdivia y que, por ejemplo, no existe en capitales regionales como Temuco o Puerto Montt, donde los servicios públicos, la mayoría al menos, están congregadas en un mismo edificio. De hecho, en Temuco, el gobierno regional y el gobierno central comparten el mismo edificio, ahí en pleno centro de esa ciudad. Están gran parte de las secretarías regionales ministeriales, también ahí servicios públicos, en fin. Acá en Valdivia, cuando se crea la región, en el año 2007, se crea la región, pero sin algún edificio, sin algún proyecto que haya avanzado hasta ahora para tener un edificio público que albergue a la mayoría de las secretarías regionales ministeriales. Está en proyecto, sabemos, lo hemos informado, el proyecto del barrio cívico en la zona de la ex estación de ferrocarriles. Pero eso está ahí, o sea, no hay ni siquiera una piedra que se haya instalado. Sabemos que es un proceso que va avanzando, eso sí, y que en los últimos años ha tenido notorios avances respecto de las etapas previas a la construcción. Ahora hay otra cosa. ¿Quién gana con todo esto? Los dueños de las casas. Los dueños de las casas que se arriendan con precios superiores al del uso residencial para que funcionen distintas reparticiones públicas. La mayoría de los servicios públicos funcionan en casas que dejaron de ser de uso residencial para tener un uso comercial. Y en este caso, con cargo al Estado. ¿Quién es el dueño de la casa donde funcionaba la Seremi de la Mujer y la Seremi de Energía? Nadie lo ha comentado. ¿Había seguros comprometidos? ¿Quién se tenía que hacer responsable? ¿El arrendatario o el arrendador? Son preguntas que tampoco se han aclarado. Y los arriendos, insisto, son bastante, bastante altos. Y así van ganando quienes son propietarios de estos inmuebles desperdigados por el centro de la ciudad donde funciona la Secretaría Regional y Ministerial. Hay carteras en las que, o seremis, en las que ni siquiera cuando falla una silla se puede reponer. Lugares que ni siquiera cuentan, o al menos hasta hace unos años, con mecanismos de calefacción adecuados en una de las ciudades más frías del sur de Chile. Entonces, cuando se habla de la dignidad y del Estado y del rol del Estado, hay cuestiones básicas también que deben resolverse, como lo que ocurre en este caso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El gobierno gobernador regional Luis Cubertino respondió a los cuestionamientos del senador Alfonso Dorresti, que catalogó su gestión como discreta por los proyectos emblemáticos que no han tenido grandes avances. La autoridad señaló que existe una relación de competencia con mucha mezquindad con el parlamentario, criticando su rol en la colaboración para el retorno del tren a la región. Nicolás Silva.
Los dos militantes del Partido Socialista suman un nuevo capítulo al historial de declaraciones cruzadas, con cuestionamientos de uno al otro por el trabajo desempeñado en impulsar distintas iniciativas en la zona. El último episodio del conflicto lo inició el senador Alfonso Dorresti, reconociendo en la entrevista con la radio que solo tiene una relación institucional con el gobernador Luis Cubertino, catalogando su gestión como discreta por proyectos emblemáticos que se han postergado con el tiempo, como la remodelación del Museo de Arte Contemporáneo. Cubertino respondió a su compañero de partido afirmando que es la ciudadanía la que debe evaluar su trabajo, recordando que fue uno de los pocos gobernadores regionales que fue reelecto en primera vuelta en las elecciones del 2024. Sobre las relaciones con el parlamentario, la autoridad indicó que existe una suerte de competencia con mucha mezquindad. Además, criticó su rol en temas relevantes para la región, como es el caso del retorno del tren.
Es una suerte que lo veo yo como una suerte de competencia, de mucha mezquindad. Él es una autoridad nacional que tiene capacidad para poder intervenir en los debates, especialmente el tema de ferrocarriles, que es una política de carácter nacional, y lógicamente no ha tenido la capacidad ni ahora ni antes de poder salir adelante con el tema del tren. Es un tema no nuevo, es un tema país de hace muchos años, e indudablemente no puede mostrar un camino de éxito en las tareas que él ha comprometido con la región de Los Ríos.
El gobernador Luis Cubertino se refirió a los cuestionamientos sobre el avance del Museo de Arte Contemporáneo, recalcando que el proyecto ha sufrido distintos inconvenientes para reanudar las obras de remodelación. La autoridad hizo énfasis en que el senador de Urresti no ha coordinado las acciones para retomar los trabajos considerando su cargo a nivel nacional, asegurando que existe mala intención en las críticas del legislador al no poner sobre la mesa los distintos inconvenientes que ha tenido una de las iniciativas más postergadas en la región de Los Ríos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país. Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones Fonasa e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Sepamos qué ocurrió el viernes con la transacción de acciones en la Bolsa de Santiago. Parejitos los indicadores. El IPSA subió 0,12%. El índice general, el IPPA, avanzó 0,13%. Cifras azules también en Wall Street, donde el Dow Jones ganó 0,48% y el Nasdaq avanzó 0,82%. El viernes el dólar bajó 6 pesos. Comprador alcanza hoy los 891 pesos con 50 centavos y vendedor los 891 pesos con 80 centavos. El euro abre este lunes en los 1.041 pesos con 41 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.574 pesos con 82 centavos. El viernes el cobre subió 1,36% y cotizó en $5.90 la libra.
Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
De la mañana con 45 minutos. Habitantes del sector de Curiñanco denuncian la acumulación de restos de corvina que dejan los pescadores recreativos que llegan a la zona. Las autoridades hicieron un llamado a quienes practican la actividad a tener mayor conciencia con el medio ambiente y los residentes. Según lo descrito por los habitantes del lugar, la situación comenzó cuando se levantó la veda de la corvina en diciembre. Desde ese momento comenzaron a llegar personas que practican la pesca recreativa hasta la playa de Curiñanco, que este año ha reflejado un especial interés, atrayendo personas que llegan incluso desde otras regiones a esta localidad ubicada en la costa de Valdivia. En conversación con la radio, Claudia Aracel, que vive en Curiñanco y es bióloga marina de profesión, relató lo que ha ocurrido en el último mes, detallando que los pescadores recreativos visceran los peces en el estero, dejando los restos en el lugar, los que se han ido acumulando debido al gran número de personas que llegan a pescar día a día. La profesional indicó que además ha visto cómo se extraen más peces de los que se deberían por normativa, haciendo un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto a través de mayor fiscalización.
La gente que viene a pescar toma la decisión, ¿cierto?, de limpiar los pescados, sacarle el contenido estomacal, las tripas, las vísceras, ¿cierto?, y todo eso lo dejan en el río. Hacer un llamado a las autoridades para que tomen conciencia de lo que realmente pasa, que las playas y los accesos de la playa de Curiñanco no se transformen en pequeños terminales pesqueros, que pongan atención, que vengan a hacer la fiscalización en la hora que corresponde y no tan tarde, que hagan una fiscalización más eficiente.
La radio consultó por esta situación al director regional de Cernapesca, Rafael Hernández, quien señaló que como organismo han realizado diversas fiscalizaciones con principal foco en la playa de Curiñanco. Sin embargo, la potestad para retirar los desechos, según indicó, recae en el municipio.
Lo que es claro es que existe un atractivo mayor que otro año, la presencia principalmente de la especie corvina para la pesca recreativa, lo que ha atraído mucho más personas. Lamentablemente hay algunas malas conductas. Por nuestra parte, nosotros no tenemos ninguna potestad sobre lo que sucede. Lo que nosotros tenemos que hacer es podernos coordinar principalmente con la Municipalidad de Valdivia para que se realicen las fiscalizaciones, que ellos tienen la competencia.
El delegado municipal de la costa, Guillermo Galleguillos, indicó que están en conocimiento de lo que ocurre en torno a la pesca recreativa, agregando que han reforzado la limpieza y llevado a cabo operativos, especialmente en ese punto de la zona costera.
Se pusieron en contacto conmigo dirigentes del sector de Curiñanco y vecinos del lugar, porque de alguna manera se han estado realizando actividades recreativas de pesca durante este periodo. Nosotros efectivamente durante la temporada de verano tenemos personal, reforzamos el personal de limpieza en las playas, en todos los sectores de la costa, pero en este caso particular vamos a tener que hacer algunos operativos para limpiar estos desechos que han ido dejando por estas actividades.
Desde la Delegación Municipal y Sernapesca hicieron un llamado a quienes practican la pesca recreativa a ser más conscientes con evitar dejar los restos y vísceras de corvina u otros pescados, ya sea en el estero o dentro de la extensión de la playa, concientizando a quienes concurren a cuidar el medio ambiente y no causar afectaciones a quienes viven en Curiñanco.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la región aprobó la ampliación y mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas de Panguipulli. El proyecto ingresado por la empresa sanitaria Suralis está orientado a fortalecer una infraestructura considerada estratégica para la comuna. El proyecto apunta a reforzar la capacidad de operación en periodos de mayor exigencia, especialmente durante lluvias, cuando el aumento de caudales puede tensionar la red. La iniciativa contempla una inversión cercana a los 15 millones de dólares. Entre los parámetros informados de la obra, se incluye una capacidad máxima de recolección de 137 litros por segundo y un aporte de hasta 120 litros por segundo al sistema de tratamiento. En el proceso de evaluación ambiental se estableció como objetivo evitar o minimizar descargas de emergencia hacia el lago Panguipulli y al estero Anuranque, dos áreas sensibles para el entorno local. El delegado Jorge Alvial, quien preside la Comisión de Evaluación Ambiental, destacó que la aprobación fue unánime y la vinculó a un trabajo de coordinación interinstitucional con el sector privado, señalando que la iniciativa obtuvo una recomendación favorable dentro del sistema de impacto ambiental. También sostuvo que se trata de una obra necesaria para enfrentar episodios asociados a lluvias que han generado impactos ambientales en el lago.
Con esto se va a resolver ese tema porque es una obra que va a generar una contención de la mayor caudal cuando se genera tiempo de lluvia, y eso va a permitir generar la contención de descarga al lago, mejorando sustancialmente las capacidades turísticas y recreativas que tiene esa comuna. Eso es una situación importante, más allá de que sean 15, 20 millones de dólares, que también de por sí es una inversión que va a generar empleo, trabajo y desarrollo sostenible en la región.
Desde la empresa sanitaria Suralis señalaron que el proyecto fue evaluado mediante un estudio de impacto ambiental, el nivel más alto de exigencia por la normativa, valorando que haya cumplido con todas las etapas de tramitación y participación ciudadana. La empresa agregó que la aprobación unánime respalda la solidez del estudio y su impacto positivo en el desarrollo de la comuna, destacando el aporte de la iniciativa en el cuidado de los cursos de agua. La radio intentó tomar contacto con el municipio de Panguipulli para conocer su opinión sobre la iniciativa. Pese a que en primera instancia habían comprometido una respuesta, finalmente, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, han optado por no pronunciarse. Mientras que el delegado Jorge Alvial destacó el avance regional de la agenda de inversión aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental, señalando que con esta votación se suma la iniciativa número 21 ratificada y la número 20 aprobada en los últimos dos años dentro del proceso de revisión, subrayando que se lograron destrabar proyectos que venían sin avances.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. En los astilleros ASENAF de Valdivia se construyen las barcazas de desembarco del proyecto Escotillón Cuarto, programa que busca renovar la flota de transporte y logística de la Armada. El astillero valdiviano es el segundo del país con capacidad para construir embarcaciones de gran envergadura, tanto civiles como militares. Actualmente ASENAF trabaja en la primera de dos barcazas en una construcción conjunta para la Armada y con su astillero ASMAR con base en Talcahuano. La primera unidad fue lanzada al agua esta semana. La semana pasada, y su entrega está programada para fines de febrero. La segunda nave debería estar finalizada en abril. Estas barcazas formarán parte del futuro buque multipropósito de la Armada y están diseñadas para operar en condiciones complejas de desembarco de carga pesada. En entrevista con la radio, el gerente general de ASENAF, Fernando Rodríguez, señaló que este no es solo un proyecto para la Armada, sino una apuesta país. Afirmó que Chile debe construir más embarcaciones en su territorio, tanto para uso militar como civil. El gerente aseguró que ASENAF cuenta con la capacidad técnica instalada para diseñar y fabricar todo tipo de embarcaciones gracias a un equipo especializado y un modelo de trabajo ajustado a cada cliente.
Nosotros tenemos la capacidad para diseñar y para construir cualquier tipo de embarcación. Una muestra, el buque de pasajeros que estamos todavía en proceso de construcción, ya le queda poco, el Magellan Discoverer, y una serie de distintos tipos de buque o arco. De alguna forma, el astillero es traje a la medida.
El proyecto Escotillón Cuarto forma parte de un plan mayor de la Armada para modernizar su flota. Contempla la construcción de buques multipropósito de gran porte con capacidad para operar en zonas remotas, incluyendo misiones antárticas. Además de renovar embarcaciones con décadas de servicio, busca fortalecer la industria naval nacional, articulando astilleros, proveedores y conocimiento técnico chileno.
La información está primero en Radiograma.
Fines de abril se mantendrá cerrado el paso fronterizo Carerriña en la comuna de Panguipulli debido a trabajos de reposición que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en uno de los puentes ubicados en la ruta. La Dirección de Vialidad está ejecutando un proyecto de conservación del Puente Nevado II que busca mejorar las condiciones de la estructura con una inversión que supera los 1.600 millones de pesos. La Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, explicó que los trabajos obligan a suspender el tránsito en la ruta hacia Argentina, confirmando que el paso fronterizo Carerriñe se mantendrá cerrado hasta fines de abril, fecha en que el organismo pretende concluir las faenas.
Bueno, efectivamente la Dirección de Vialidad está llevando adelante la conservación periódica del Puente Nevado 2 en la comuna de Panguipulli. Esta conservación periódica tiene que ver con la reposición del puente. Nosotros esperamos concluir el puente a fines del mes de abril. Entonces entendemos que allí se debería restablecer el tránsito. La única conexión que existe es a través del puente, por lo que debería coincidir con eso.
Eso sí, la autoridad recalcó que el flujo vehicular por el camino es bajo, ya que usualmente se utiliza el complejo fronterizo Huaum, que cuenta con mejor infraestructura, tanto en Chile como en Argentina, para recibir a los turistas. Además, hizo énfasis en que se planificó ejecutar las obras durante esta época del año por las condiciones climáticas que facilitan desarrollar este tipo de trabajos con el fin de poder habilitar el tránsito durante el mes de abril. Pero hay que indicar que el paso que Carerriñe propiamente tal no se utiliza durante el invierno por las condiciones meteorológicas, precisamente. De hecho, cuando se encuentra abierto, es obligatorio el tránsito principalmente en vehículos 4x4.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos mayormente nublados a esta hora en gran parte de la región de Los Ríos. Se espera que varíe a nubosidad parcial durante las próximas horas. ¿Qué ocurre con las temperaturas? 22 de máxima se anuncian para hoy en Valdivia, 18 en la comuna de Corral. En La Unión y Río Bueno el termómetro llegaría a los 24 grados de máxima. En Futrono y Lago Ranco se espera una máxima de 20 grados para este lunes. En Paillaco el termómetro alcanzaría los 22 grados. En Los Lagos, 24 de máxima. máxima se proyectan durante esta jornada. 21 grados de máxima se anuncian para la ciudad de Panguipulli, 19 hacia el interior en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy. En Lanco, Mariquín y Máfil el termómetro llegaría a los 23 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Siguen los trabajos en el puente Ruca Pichío, kilómetro 801 hacia el norte. Hay desvíos de tránsito en el lugar, esto es hacia el norte del acceso a la comuna de Máfil. También hay trabajos en el kilómetro 784 hacia el norte, sector Ciruelos, comuna de Mariquina. En ese caso, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Murió la mujer que sufrió la perforación de una arteria, según denunció su familia, en un procedimiento médico al interior del Hospital Base de Valdivia. Su velatorio se está realizando en la comuna de Lanco. Una pareja fue afectada.